La radio, tu voz es importante. La radio, con la ruta de los festivales, del 15 al 18 de enero, Festival del Guaso de Olmué.
Miriam Hernández.
Y así yo vivo en ti.
Alanis Lago. Américo. Ráfaga. Jepe.
Un, dos, tres.
Artistas más.
Transmisión en directo desde el Patagual. Festival del Guaso de Olmué.
Vive este verano con la ruta de los festivales de Bío Bío, la radio. Cobertura total.
La red noticiosa más grande del país a tu servicio.
Bío Bío, cobertura total.
En Bío Bío somos independientes. Independientes de verdad.
El gobierno decretó esta madrugada estado de catástrofe en las regiones de Ñuble y Bío Bío por avance de incendios forestales que han dejado cientos de viviendas destruidas y más de 50.000 personas evacuadas en la zona. En la región de Ñuble, más de 4.700 hectáreas fueron afectadas por el avance del fuego, mientras que en la región del Biobío los incendios ya consumieron más de 3.000 hectáreas. Ante el avance de incendios, el SENAPRED decretó alerta roja para la región de Ñuble, para la comuna de San Fernando, en la región de O'Higgins y para la provincia de Concepción, en la región del Biobío. También se decretó alerta amarilla para la comuna de Tiltil, en la región metropolitana, por un incendio que consumió un total de 839 hectáreas. En presencia de la fiscal regional de Los Ríos, apoyo de carabineros y una retroexcavadora, este sábado se realizaron nuevas diligencias en el predio de Julia Chuñil. Solo 4 de los 11 imputados por el caso de estafas millonarias, Amparo Noguera y otras 4 personas, quedaron en prisión preventiva. La Fiscalía de Los Ríos abrió una nueva causa en el marco de la trama bielorrusa, donde se tiene como sujeto de interés a la senadora y presidenta del Partido Socialista, Paulina Bogdanovich. El llamado a la unidad del presidente Gabriel Boric no apagó las tensiones en el oficialismo. Desde el socialismo democrático demandaron una revisión crítica del rumbo del sector, mientras que en el Frente Amplio y el Partido Comunista sostienen que existen posturas irreconciliables. En tanto, en la oposición, la atención se centra en la conformación del gabinete de José Antonio Kast, aún rodeado de incertidumbre a días de su anuncio. En noticias del mundo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con aplicar aranceles a los países europeos que enviaron apoyo militar a Groenlandia hasta que no cierren un acuerdo para que Washington anexe la isla. Aumentan las tensiones en el sudeste asiático tras el reciente despliegue militar chino para vigilar el tránsito de 2 buques estadounidenses por el estrecho de Taiwán. En noticias del deporte, incendio en Concepción pone en duda el amistoso entre Universidad de Chile y Racing Club de Avellaneda. Y desde las 21 horas, Colo Colo enfrentará a Alianza Lima en el torneo Serie Río de La Plata.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
Claro, 2 años consecutivos como número 1 en portabilidad. Universidad San Sebastián ilumina el futuro. Vayas donde vayas, viaja con Michelin y obtiene hasta un 30% de descuento. Preuniversitario Pedro de Valdivia, líder en puntaje PAES.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Bío Bío, la radio, radiograma.
8 de la mañana, 4 minutos.
¿Cómo están ustedes? Sean todos muy bienvenidos. Comienza aquí la edición matinal de Radiograma en esta jornada de día domingo 18 de enero de 2026. Muy, muy atentos a lo que está ocurriendo en la región del Biobío, en Ñuble. Desde el minuto cero hemos estado informando en directo con nuestros móviles, nuestros periodistas que están desplegados en la zona de catástrofe. Así ha sido definida también por parte de la autoridad. Se ha decretado esta zona de catástrofe en la zona, una situación compleja que se está viviendo a propósito de estos incendios forestales que están azotando la región del Biobío y también la región de Ñuble. Vamos a ir rápidamente a tomar contacto con la región, con la zona afectada. Vecinos de Penco y Lirquén se declararon consternados, todo esto por la magnitud de los incendios forestales registrados durante toda esta madrugada. Ya lo decíamos, se ha decretado este estado de catástrofe en las regiones de Ñuble y Biobío. Hay cientos de viviendas que están destruidas. Aseguran que nunca habían visto una emergencia de tal magnitud, de estas proporciones. Vamos hasta Radio Bio Bio en Concepción, allí en Penco, que está ocurriendo a esta hora. Mauricio Gándara, buenos días.
Hola, Darío, auditores. Una situación tremenda, una tragedia que todavía no podemos dimensionar porque todavía continúa ardiendo Penco, todavía continúa ardiendo Concepción. Todavía continúa esta emergencia de la que aún no hay un reporte oficial respecto a las víctimas fatales, pero las hay. Lamentablemente estamos en condiciones de confirmar que hay víctimas fatales. No podemos decir cuántas, porque todavía las autoridades no han podido llegar a esos lugares, pero de acuerdo a lo que pudimos conversar con bomberos, hay víctimas fatales aquí en la comuna de Penco. Tampoco tenemos un catastro de cuántas casas, pero sí estamos en condiciones de afirmar que son centenares de casas destruidas, quemadas en Penco, las que se suman a las más de 250 que se quemaron en Concepción y que se siguen quemando en Penco, porque la verdad es que ahora estamos en la plaza de Penco, estábamos hace 10 minutos en el sector de Lirquén, donde se siguen quemando las casas. Tuvimos que salir de ahí porque no hay señal, no hay telefonía, no hay datos, no es posible realizar este despacho desde ese lugar. Y es una emergencia que todavía continúa. Es una emergencia sin precedentes en la comuna de Penco. Es una emergencia que se está combatiendo desde ayer por la tarde, pero donde todas las herramientas disponibles han sido sobrepasadas por la magnitud de este incendio. A ver, comencemos, antes de ir con las autoridades que están saliendo de un cogril, antes de ir con el delegado y con el gobernador, hay ahí una polémica que está todavía sobre el papel respecto al despliegue de las Fuerzas Armadas, ya vamos a ir con eso. Vamos primero al reporteo que pudimos hacer durante la madrugada, con las personas que tuvieron que evacuar, con quienes tuvieron que salir en sus casas, en los sectores altos de la comuna de Penco, quienes vieron cómo se quemaban sus casas con impotencia ante el avance del fuego, ayudado por el fuerte viento. Escuchemos testimonios que recogimos durante el reporteo de la madrugada.
Me veo afectado con este incendio, yo y mis vecinos que han perdido todo, todo, pero esto se podía haber prevenido. A las 4 de la tarde empezó a quemarse por la escala del río de Chile. Nadie llegó a apagar ese incendio, nadie. Empezaron solamente del durazno, se preocuparon de allá.
Hemos vivido otro incendio igual así como este, pero este fue, que yo me recuerde, hace como 6 años, este ha sido el más grande que yo he vivido acá.
Sin duda que es el incendio más grande que se ha vivido en Penco, al menos en el casco urbano, porque es un incendio que comenzó forestal, pero que rápidamente se extendió a la parte alta de la comuna, población Villa Italia completamente arrasada, casas quemadas en el sector de Lord Cochrane, en la Villa Los Pescadores, donde estuvimos, también en Lirquén, los sectores aledaños a la ruta, para quienes conocen, en el bypass que sube hacia Lirquén, hacia el sector de Ríos de Chile, también se quemaron varias casas. Ahí eventualmente habría víctimas fatales en ese sector también, en el sector alto. Hay decenas de casas quemadas también en la comuna de Tomé, no hemos podido llegar hasta ahí, hasta Punta de Parra, porque la emergencia sigue en desarrollo. Conversamos también con el alcalde de Penco, Rodrigo Vera, quien consternado hizo también un llamado a las autoridades y calificó de esta manera la situación que se está registrando en Penco. Escuchemos.
Estimado presidente Boric, de lo más profundo de mi corazón, llevo 4 horas, una comuna se está quemando y no tengo presencia nada más que un delegado con buena voluntad, pero sin capacidad ejecutiva.
Esa es la crítica del alcalde Rodrigo Vera, haciendo un llamado a la seguridad, algo que también hizo el gobernador Sergio Yacamán. Y estamos ahora en vivo con el delegado presidencial Eduardo Pacheco, que antes de partir a cubrir en Concepción, le queríamos preguntar primero, delegado, nosotros hacíamos un balance, decíamos, a ver, hay víctimas fatales, hay un número todavía no cuantificado de casas que se han destruido, pero podríamos hablar de varios cientos, siendo conservador incluso en la cifra. ¿Qué información maneja ustedes desde el gobierno?
Bueno, lo primero que me gustaría destacar...
Mauricio, tenemos ahí una dificultad para escuchar al gobernador, al delegado.
Ya, vamos a ir con el... Sí. Vamos a arreglar eso, Danilo. Sí. No sé si me escuchas bien.
Sí, te escucho. ¿Sí? Yo bien a ti. Sí, sí.
Perfecto. Vamos a ir con eso. Oye, a ver, seguimos, tenemos más material, así que vamos avanzando con ese material. Tenemos también al director regional de CONAP, que tiene información respecto a lo que está ocurriendo ahí, y hace una suerte de balance también en materia de lo que está ocurriendo en el punto de vista técnico del combate de este incendio.
Pero ayer en la tarde, antes de oscurecerse, en el incendio de Penco, llevábamos más de 5.000 hectáreas quemadas en unas pocas horas. Ese es el dato preliminar. No hemos sumado lo que pasó durante la noche, lo que ocurrió en otros incendios de la región, pero estamos frente a una situación, bueno, el presidente ya lo señaló, una catástrofe.
Claro, ese era Esteban Krause, el director regional de CONAF, más de 5.000 hectáreas quemadas. No sé si ahora vamos a... Tú me dices si hay problemas con señal aquí, para que entendamos un poco también las dificultades de comunicación, si se escucha bien al delegado presidencial. Delegado, disculpe, usted nos hacía un balance y también explicaba que las Fuerzas Armadas ya se están desplegando.
Sí, efectivamente se están desplegando con la brife del ejército, que viene con los brigadistas que están capacitados para poder apoyar a bomberos en materia de emergencias, pero también con un dispositivo de seguridad importante. De la toma control completa por parte del contraalmirante Edgardo Acevedo, que estuvo hace solo instantes reunido con el alcalde y con todas las autoridades regionales para iniciar las coordinaciones necesarias para el despliegue total de las Fuerzas Armadas y la toma de control en el marco del estado de excepción constitucional por catástrofe.
Delegado, la crítica desde el gobierno regional es que no se firmó el decreto a tiempo y eso hizo que fuera más lento el despliegue. ¿Qué se responde a eso?
Bueno, nosotros estamos más allá de ese comentario, estamos concentrados en que efectivamente llegue la acción del Estado. Y lo que vemos ahora es que ya está la brigada del ejército con también uniformados que van a ayudar en diversas tareas que son relevantes y sobre todo disuasivas. Así que esa es una parte, y ahora ya el contraalmirante nos ha señalado que ha ajustado los últimos detalles para la toma de control completo de la acción, digamos, de las Fuerzas Armadas en este lugar. Van a estar con toda la fuerza y bueno, también pudieron en este momento ver cuáles son los puntos que bomberos, carabineros están pidiendo a las Fuerzas Armadas.
¿Cuántos efectivos van a desplegar?
Eso hoy día acaba de terminar la reunión donde se le ha señalado la cantidad de puntos, son a lo menos 4 o 5 puntos, y en función de eso se va a utilizar toda la fuerza que sea necesaria. Aquí lo importante que me gustaría señalar a la ciudadanía, todo lo que sea necesario de las Fuerzas Armadas que se despliegue, se va a desplegar. Todas las medidas que se tengan que tomar, se van a tomar y las vamos a apoyar de manera decidida, ya sea toca de queda acotado, ya sean patrullajes preventivos en algunos sectores.
Hay gente que no quería evacuar por miedo a los saqueos y a los robos.
Precisamente por eso, porque entendemos que miles de compatriotas, cuando tienen una situación de esta característica, les da mucho miedo porque han dejado sus casas, evacuaron y no saben qué está pasando ahí, donde ellos tienen sus enseres, que tanto esfuerzo les ha costado. Entonces, por eso es importante trabajo de carabineros y trabajo de las Fuerzas Armadas para garantizar la seguridad de familias que lo están pasando muy mal durante estas horas, y eso es lo que tenemos que hacer. Así que se va a colocar a disposición todo lo que tenga las Fuerzas Armadas para garantizar la seguridad de nuestros compatriotas.
Gracias, delegado Eduardo Pacheco, el delegado presidencial del Biobío, haciendo ahí una mención respecto a esta polémica que se ha situado sobre el despliegue de los efectivos militares. Lo cierto es que nosotros recién ahora, poco antes de las 8 de la mañana, vimos el despliegue de los efectivos del ejército efectivamente ya saliendo a patrullar. Mientras estábamos conversando con el delegado, iban saliendo los camiones hacia los sectores altos. Retomando un poco la descripción de lo que está ocurriendo, Danilo, a esta hora, se espera una jornada con muchísimo viento, con una temperatura que aquí en la zona costera podría bordear, escuchen bien, los 30 grados. Para quienes conocen la geografía y el clima de la región del Biobío, en la costa, en el Gran Concepción, esto es altísimo, 28, 30 grados en la costa y cerca de 36, 37 en los valles interiores. Son temperaturas muy altas, con una humedad que baja del 30%, prácticamente no hubo rocío en la noche, y todavía hay mucho viento. Por lo tanto, lo que viene hoy puede ser incluso más complejo que lo que hubo ayer. Nos decían quienes están a cargo de del análisis técnico de esta emergencia. Por lo tanto, es imperativo que se apague ahora los focos que están más cerca de las casas, que las casas que se están quemando se apaguen, sean apagados los siniestros en esos sectores, para que no salten hacia las poblaciones que todavía no han sido afectadas por el fuego. Por ejemplo, cerca del cementerio de Penco, les contamos a los auditores, estuvimos hace 20 minutos, mientras se escuchan algunas explosiones, y son balones de gas que estallan en las casas que se están quemando. Bueno, esas casas en el cementerio de Penco estaban siendo salvadas por los vecinos, con mangueras que estaban apagando el fuego que estaba en el cerro ahí aledaño. Es una extensión muy grande aquí en la comuna de Penco, abarca prácticamente desde el sector céntrico, en los cerros, hasta el límite con la comuna de Tomé. Es un sector bastante largo, el frente de combate, y que está rodeado por sectores residenciales, por poblaciones que han sufrido el avance del fuego. Estuvimos también nosotros en un punto que generó mucha preocupación más temprano, que es la planta de Indura, una planta industrial que almacena gas y que estuvo a punto de quemarse. Y ahí se concentraron los esfuerzos de bomberos y de la misma empresa para finalmente lograr evitar una situación que habría sido aún más catastrófica si se hubiese producido la explosión de esa planta. Claro, no se pudo salvar, lamentablemente, las casas que estaban en la zona aledaña, y estas siguen ardiendo hasta ahora. Es parte de lo que está ocurriendo ahora en este minuto, Danilo, auditores, en esta comuna de Penco, que evidentemente continúa con alerta roja, que continúa con un pronóstico muy, muy, muy complejo, y que a modo de balance comienza ya a contar a sus primeras víctimas fatales. Vamos a estar luego con más detalles, esperemos, respecto a ello. Y también, y en esto sabemos que siempre la estadística empieza a preguntar cuántas casas han sido destruidas. Es imposible en este minuto tener un cálculo, pero son varios centenares. E incluso algunos se atreven a decir que la cifra total en la región podría superar las 1000. Vamos a esperar a que aclare más aquí, aunque ya pasamos largamente las 8 de la mañana y salió el sol. Penco está cubierto todavía con una densa capa de humo que hace muy, muy difícil poder ver algunos metros más allá desde donde estamos ubicados.
Mauricio, tú que has estado recorriendo ahí la zona más compleja durante esta madrugada, quería preguntarte, quizás aún es prematuro saberlo, esto lo va a dar cuenta la investigación que quizás realizan las autoridades más adelante, pero durante la madrugada, y tú que estuviste allí desde el minuto cero, ¿en qué momento se descontroló esta emergencia? Esto podría estar vinculado efectivamente a condiciones climáticas adversas, el viento, la temperatura, o estaría vinculado también a un lento despliegue para poder abordar justamente este incendio forestal. ¿En qué momento esto se sale de control y comienza ya a arrasar las viviendas?
Concretamente en la comuna de Penco esto se sale de control a eso de las 22:30 horas más o menos. Este es un incendio que comenzó varios kilómetros más al sur, en la comuna de Florida. Nosotros estuvimos despachando ahí desde el lugar en Florida, Puente 1, es un sector en la comuna de Concepción, y la información que disponemos es que sería ese incendio el que avanzó en dirección hacia el norte, alimentado por el viento sur, ¿no?, que sopla, cruzó la comuna de Concepción y llegó a la comuna de Penco a eso de las 22:30 horas, cuando se descontrola. El viento aumenta, como suele hacerlo, a ti también te ha tocado reportar incendios, sabes que cuando hay un incendio grande, el viento también aumenta, ¿no?, como consecuencia de la acción del fuego. Bueno, se juntan varios factores, y eso hace que, la verdad, el trabajo de bomberos sea importante, pero en muchos casos sea imposible de poder apagarlo. Está la magnitud del fuego y del viento que hace que los barrios que se queman, porque se queman barrios completos, manzanas completas, yo no sé si se escucha el viento, nosotros estamos con micrófono, mira, no sé si es posible apreciar el viento hasta ahora en la plaza de Penco, estamos con micrófono, estamos bien, bien protegidos para tener un buen retorno, una buena señal de audio, pero se hace muy difícil porque el viento es muy fuerte. Bueno, este es el viento al que nos estamos enfrentando a esta hora, están trabajando las brigadas y bomberos, y que además se sentía anoche también y durante la madrugada. Por lo tanto, son varias las causas. Ahora bien, respecto al despliegue, es un incendio nocturno, no se pudo desplegar aviones durante la noche, no hemos visto hasta ahora todavía, en todo caso el techo aquí es bajísimo, prácticamente no se puede ver nada. Pero claro, si uno se pone con una lupa a mirar un poco lo que ocurrió, quizás se debe haber atacado de manera más enérgica el primer foco que fue ahí en Florida. No sabemos es muy prematuro todavía para hacer algún balance o alguna acusación en ese sentido, pero evidentemente que quizás también la mirada de la investigación debiera ir hacia allá una vez que tengamos una claridad mayor de la cuantía de esta tragedia, Danilo, porque nos atrevemos ya a decir que es una tragedia lo que sigue ocurriendo aquí en la comuna de Penco.
Por último, Mauricio, ya vamos a ir con Carlos Morales, que está desplegado allí en otro punto de la zona de catástrofe. ¿Qué recomendación se le ha dado a las personas que han sido evacuadas, quienes ya se ha confirmado que resultaron damnificados, que sus casas están quemadas? ¿Se han habilitado ya albergues? ¿Dónde está esa gente guarecida a esta hora? ¿Se ha dado apoyo también para ellos?
Sí, hay albergues habilitados, por lo menos dos albergues habilitados. Hay varias personas que han ido a esos albergues, otros no han querido y están directamente aquí en la plaza. Algunos están guarecidos en la municipalidad, otros están en casas de familiares, otros están volviendo ahora con la luz del día hasta su sector para ver si es posible ir a cuidar sus cosas. Por lo tanto, hay una mezcla de lugares y de alternativas que han manejado los afectados. Pero sí, hay albergues habilitados y en esos albergues hay personas que están damnificadas y que se están guareciendo allí bajo ese paraguas.
Mauricio, te agradecemos el contacto. Vamos a quedar permanentemente conectados durante toda esta mañana. A ver, las autoridades lo han dicho, va el subsecretario del Interior, Víctor Ramos, el subsecretario de Defensa, Ricardo Montero, ya en viaje hacia la zona afectada. Lo más probable es que van a realizar algún recorrido, algún catastro en terreno para ya posteriormente entregar detalles o transparentar qué es lo que está ocurriendo, las cifras principalmente, el número o la condición climática de combate que se espera para esta jornada. También acá en Santiago va a haber un COGRID nacional donde eventualmente también las autoridades van a entregar un balance de lo que ha ocurrido en las últimas horas. Mauricio, te dejamos allí, vamos a quedar conectados, cualquier novedad, líneas abiertas y nos conectamos nuevamente.
Sí, permanecemos con los equipos de la radio desplegados tanto aquí como en Concepción, que son las dos comunas que están más afectadas, también en la región de Ñuble. Estamos con Guillermo Oscares, cobertura total de la radio en esta emergencia que está arrasando lamentablemente la comuna de Penco.
Quedamos en contacto. Gracias, Mauricio. Un abrazo. Ahí está Mauricio Gándara en directo desde Penco contándonos lo que está ocurriendo, lo que ha ocurrido durante esta madrugada. Nos decía él, a eso de las 22:30 horas comenzó esta emergencia y finalmente allí se salió de control. Hay una crítica principalmente del gobernador del Biobío, habla que no se ha firmado aún el decreto, que fue esta firma tardía lo que complejizó aún más, hizo más complejo el despliegue de los recursos, que es súper importante también en este tipo de emergencias, que haya un despliegue oportuno. Lo decía Mauricio, es un incendio nocturno, por lo que se hace prácticamente imposible que se ataque desde el aire con equipos estos incendios forestales, lo que sí podría ahora facilitarse con luz día y ya comienza entonces ampliarse la cobertura y también la cantidad de recursos que comienza a desplegar CONAF y también las autoridades principalmente allí en la región del Biobío. Queda muchísimo aún por saber. Recordemos que la región del Biobío y la región de Ñuble son las dos zonas más afectadas. Nos decía Mauricio y nuestros equipos ahí en la zona, lo más probable es que haya víctimas fatales. Vamos a estar muy atentos también al catastro que entreguen las autoridades. Y justamente las autoridades regionales valoraron el decreto de estado de catástrofe. Alcaldes de Penco y Lota criticaron, eso sí, duramente durante esta madrugada al gobierno, lo que calificaron como una pasividad frente a esta emergencia, esta catástrofe, tragedia que está golpeando a la región del Biobío y a Ñuble. Vamos hasta la zona. Carlos Morales es otro móvil que está allí desplegado. Carlos, te escuchamos. Adelante.
Sí, ¿qué tal, Danilo, auditores? Nos encontramos precisamente en la comuna de Penco a esta hora de la mañana, cuando suenan fuertemente sirenas en la plaza de esta ciudad. Hemos escuchado a lo menos 4 o 5 explosiones de balones de gas a la distancia. Bueno, tú lo decías en la presentación, precisamente que las autoridades decían que se estaba actuando con mucha pasividad durante la madrugada. Bueno, precisamente eso fue lo que reclamó uno de los vecinos de la comuna de Penco, quien quedó encerrado en un sector alto de la comuna, al interior de una cancha, donde se resguardaron del fuego alrededor de 250 personas más dos equipos completos de bomberos de Lota. Pasemos a escuchar la declaración que nos daba precisamente el vecino en horas de la noche.
Bomberos llegó y quedamos atrapados junto con bomberos, alrededor de 800.000 personas alrededor, quedamos arriba en acopio. Se quemó toda la población, quedamos en la cancha de Villa Miramar.
¿Ustedes son las personas que estaban atrapadas?
Estábamos atrapados, sí. Nosotros llegamos y logramos esperar que se disipara el fuego y nos pegamos a donde ya estaba quemado.
Bueno, esto fue algo que preocupó mucho durante la noche porque era... Primero los vecinos y segundo también dos equipos completos con carro y todo de bomberos de la comuna de Lota que habían quedado atrapados en el sector Miramar. En algún momento incluso el alcalde de Penco, Rodrigo Vera, se refirió a esto como un secuestro del fuego. Esto no fue todo lo que ocurrió porque durante la noche el viento tibio era propicio para la propagación de este incendio forestal, parte de lo que explicó Alejandro Sandoval, director regional de SENAPRED.
El fuego lamentablemente se descolgó desde los cerros hacia el sector costero, producto del viento desde el este, muy cálido que tenemos, tal como estaba pronosticado, con mucha velocidad, lo que ha sido realmente hacer que el incendio se comporte en forma explosiva.
Sí, de este incendio estamos hablando en la comuna de Penco, muy cercana a Concepción, porque recordemos, hay otro siniestro también que ocurre en aquella comuna, pero sobre este siniestro se refirió la diputada Francesca Muñoz, y sobre la situación en general, que la denominó como una pasividad para actuar por parte de las autoridades.
Lamento que las coordinaciones que se están dando, uno percibe que están lentas, aquí, bueno, el alcalde, la ciudadanía, ¿cierto? Se están viviendo momentos muy difíciles, muy dolorosos, pero percibimos, esa es la sensación que queda, ¿ya? Entonces también hacemos el llamado al gobierno a que haga las cosas con la mayor celeridad posible.
Bueno, y precisamente fue durante la madrugada de hoy que se decretó estado de excepción para las regiones de Ñuble y Biobío debido a estos incendios forestales. Una información que recibíamos hace pocos minutos atrás y que confirmaba el gobernador Sergio Yacamán al aire en la radio era precisamente que este decreto no había sido firmado aún al momento que conversaba con la radio. Hacer cargo el jefe, ¿cierto?, de la defensa, el jefe de la defensa, quien debe estar precisamente a cargo en este caso. Bueno, sobre lo que ocurre en Concepción, también ha sido complicado. Es un incendio que durante la noche el propio director de SENAPRED comentaba que se trató como un solo gran incendio, el de Concepción, el de Penco y en la comuna de Tomé. En la comuna penquista, en la comuna de Concepción, se dio la cuantía de las casas que pudieron contarse durante esta madrugada que fueron afectadas por el fuego.
Estamos en una cifra muy preliminar para decir que obviamente la evaluación va a ser ahora durante la mañana, pero la cifra que me entregó nuestro encargado de emergencia es una cifra de 253 casas que puede ir en aumento. Esa cifra, sector más afectado, sector El Pino.
Sí, durante la noche se entregaba un balance que daba cuenta de 10 viviendas, el cual aumentó a 250 durante la madrugada, y eso sin contar las que se podrán ver hoy con luz de día. La situación en Penco es completamente distinta, debido primero a la topografía de la comuna y segundo también a cómo está construida estas casas. Para la gente que no es de Concepción y que se pueda hacer una idea, podríamos hablar que son construcciones como las que ocurren en Valparaíso de manera escalonada en los cerros. Eso es para que se pueda hacer una idea. De hecho, Bomberos nos comentaba de la complicación que tuvieron porque las calles, por ejemplo, eran muy estrechas o los pasajes muy estrechos para poder pasar con estos carros 4x4 forestales, que son la mayoría que han llegado hasta la comuna. Se desarrolla el COGRIT a esta hora en la comuna de Concepción. Se mantiene también el equipo municipal y este puesto de mando que se ha instalado frente al municipio. Hay coordinaciones también con personal médico que ha llegado desde el municipio de San Pedro de la Paz, del municipio de Lota, pero también de el propio municipio de Penco, y por supuesto se está coordinando ya el trabajo que se va a realizar hoy día, cómo se va a atacar este incendio. Se está buscando la mejor manera también para poder combatirlo durante esta jornada, cuando en Penco el cielo está completamente cubierto de humo y también hay muchísimas pavesas volando en el aire a esta hora, Danilo.
Bien, Carlos, vamos a quedar muy atentos entonces al despliegue de la radio en la zona, las novedades que se vayan conociendo del transcurso de esta mañana. Lo han dicho las autoridades, ya están preparándose para reunirse, para hacer un catastro de lo último que ha ocurrido y así saber cuál es el estado principalmente de la zona y el combate de la emergencia. Lo primero es efectivamente apagar este incendio y de forma paralela apoyar a las personas que se están viendo afectadas por esta verdadera tragedia que está golpeando ahí en la región. Carlos, te agradecemos el contacto y quedamos con líneas abiertas contigo. Gracias.
Buenos días.
Buen día.
Información precisa y plural. Radiograma.
Marquita, ¿estás? Maca. Ayer entras para ver a Ricky y en VIP.
Acá estoy, mamá.
¡Ay, qué bacán! ¿Estás en tu prime?
¿En mi qué?
En tu prime, po. Que estás en tu mejor momento.
Como cuando me dan los resultados de mi ensayo en el Preu Pedro de Valdivia y he subido bien a mi puntaje. O cuando con mi amiga sacamos la coreo de Sabrina. O sea, todo te empieza a resultar.
Matricula a tu hija en Preuniversitario Pedro de Valdivia, el líder en puntaje PAES, y haz que alcance su prime. Con profesores de excelencia, tutor con inteligencia artificial y acompañamiento en todo el proceso. Preuniversitario Pedro de Valdivia. Admisión 2026.
De la mañana, 31 minutos.
Y seguimos con el tema de los incendios forestales. Autoridades del SENAPRED decidieron decretar alerta amarilla para la comuna de Tiltil debido a un incendio forestal que afecta desde ayer a esta comuna, el que ha consumido, según el último balance, un total de 839 hectáreas. Además, el director regional del SENAPRED, Miguel Muñoz, explicó que los mineros de la mina San Pedro, cercano al lugar del incendio, bajaron por sus propios medios escoltados por bomberos. El detalle con Benjamín Zamorano.
Un incendio forestal de grandes proporciones afectó la tarde de este sábado y la madrugada del domingo a la comuna de Tiltil, en la región metropolitana, específicamente en el kilómetro 16 de la ruta G16, en el sector del fondo Tipahue. Según el último balance entregado por las autoridades sobre el incendio, las llamas habrían consumido hasta ayer un total de 839 hectáreas, las que fueron combatidas con el apoyo de bomberos, 49 brigadistas de CONAF y 6 aeronaves, entre ellas 3 aviones cisterna y 3 helicópteros. Además, SENAPRED decidió decretar alerta amarilla para la comuna afectada, como una medida de mitigación que permita contar con más recursos. Al respecto, la directora regional de CONAF en la región metropolitana, El Quejús, explicó que el incendio es de expansión y propagación media.
Un incendio de intensidad media, de propagación media también, que ahora ha ido bajando. Esperamos que durante la noche baje más, pero mañana a primera hora continuamos con el combate.
Otro factor de preocupación por este siniestro fue lo que ocurrió en el campamento minero Mina Olivo de la minera San Pedro. Sobre esto, el director de SENAPRED en la región metropolitana, Miguel Muñoz, precisó que el campamento minero nunca estuvo amenazado directamente por las llamas.
La minera está en perfectas condiciones, de hecho en ningún momento tuvo peligro de propagación hacia la vivienda, lo que pasa hacia la minera. Lo que pasa es que hay mucho humo en el sector y de hecho preventivamente se está bajando los mineros en estos momentos con los bomberos, ¿no es cierto?, y camionetas de la misma minera.
Sin embargo, otras regiones como Ñuble y el Biobío también han sido afectadas por incendios forestales. Por ejemplo, en la región del Biobío, las autoridades decidieron decretar alerta roja provincial y evacuar a los sectores de Puente 1 y Puente 3 en la comuna de Concepción. Al respecto, la directora nacional de SENAPRED, Alicia Cebrián, entregó un balance de los incendios a nivel nacional.
Haciendo un corte a las 22 horas, los equipos en terreno han logrado extinguir 29 incendios durante esta jornada. 33 incendios han sido controlados y se mantienen 18 incendios en combate.
Además, la región de Ñuble se mantiene con una alerta roja regional por incendios, mientras el sector de San Fernando, en la región de O'Higgins, repite el mismo panorama.
8:34 a.m.
Los valles del centro sur del país se encuentran bajo condiciones climáticas extremas. Frente a este escenario, las autoridades entregaron algunas recomendaciones para enfrentar a esta ola de calor. Los detalles con José Venegas.
En medio de un fin de semana marcado por las altas temperaturas, las autoridades entregaron recomendaciones para poder enfrentar la ola de calor que está afectando gran parte de los valles de la zona centro-sur de nuestro país. Desde Meteorología se proyecta el pic de calor para este domingo, el que se podría alcanzar los 37 grados en alguna zona del Valle Central. El meteorólogo de la Dirección General Aeronáutica Civil, Andrés Mondaca, se refirió en más detalles sobre la proyección de esta jornada.
Se mantienen las altas temperaturas acá en Santiago, en torno a los 35 grados en el centro de la capital, hasta 37, 38 grados en las comunas nuevamente del sector norte. Y a partir del día lunes ya comenzaríamos a presentar un ligero descenso en las temperaturas máximas.
Las autoridades recomiendan evitar la exposición solar entre las 11 y 6 de la tarde, bloque horario donde el índice de radiación ultravioleta y la temperatura ambiental presenta sus niveles más peligrosos para el organismo. Gonzalo Soto, Seremi de Salud, instó a la ciudadanía a hidratarse constantemente para evitar golpes de calor.
Fundamental siempre, quizás lo más importante, mantenernos hidratados en todo momento. Tenemos que tomar más, al menos 2 litros de agua por cada persona.
Por su parte, el delegado presidencial Gonzalo Durán detalló el trabajo en conjunto que se ha realizado para poder enfrentar estas altas temperaturas.
Hemos coordinado con los distintos servicios públicos regionales distintas estrategias que permitan enfrentar, abordar adecuadamente esta alerta roja.
Desde Senapred se activó la alerta roja en las regiones de Maule, Ñuble y Biobío ante este evento meteorológico que alcanzará su pic este domingo. Este fenómeno de alta temperatura eleva el riesgo de incendios forestales, por lo que el principal foco está en las regiones del Biobío y Ñuble, en la que tendrán presencia de vientos hasta los 60 kilómetros por hora. La próxima semana se espera un descenso leve de temperatura para la zona central, lo que daría un respiro para las personas.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
¿Sabes por qué la nueva banca preferencial de BCI siempre te prefiere a ti? Porque ahora, donde hay un destino preferido, hay un vuelo preferido. Y donde hay un vuelo preferido, están los beneficios de tus tarjetas de crédito BCI. Disfruta tu próximo viaje con acceso a más de 1,000 salones VIP en todo el mundo. Además, aprovecha 0% de comisión internacional y acumula cashback en todas tus compras en el extranjero con tarjetas de crédito BCI. Bienvenido al banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas? Más información de la promoción en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
En Claro somos la red móvil más grande de Latinoamérica. Por eso puedes cambiar el país, la vista, la playa, todo menos tu señal. Este verano viaja con Claro y disfruta de tu plan con gigas libres con roaming incluido. Claro, por ti cada día mejor. Oferta válida hasta el 28 de febrero de 2026, exclusivo portabilidad. Términos y condiciones en www.clarochile.cl.
Hay decisiones que no necesitan esperar resultados. Si ya lo tienes claro, asegura tu cupo con la admisión directa de la Universidad San Sebastián. Postula hoy según los requisitos de tu carrera y avanza en tu camino universitario. Infórmate y postula en postulaciondirecta.uss.cl. Universidad San Sebastián. Ilumina el futuro.
Todas las noticias. Radiograma.
8:38 a.m.
Seguimos revisando más noticias en Radiograma. Vamos a conocer información policial que ha ocurrido en las últimas horas. Un nuevo homicidio se registró esta madrugada en la comuna de La Pintana. Allí un hombre fue asesinado a balazos. El contacto con nuestra unidad móvil en la capital, Carlos Godoy. Buenos días.
Muy buenos días, Danilo. Efectivamente, un procedimiento que está a cargo de la Fiscalía y con el equipo contra el crimen organizado y homicidios, también la Policía de Investigaciones. Todo esto luego de que durante horas de esta madrugada este hombre recibiese múltiples impactos, sobre todo esto en la comuna de La Pintana. Concurrió hasta el sitio del suceso personal del Ministerio Público para confirmar, ¿no?, el fallecimiento de la víctima. Se trata de una persona que presentaba hasta el momento, según lo que indicaron, 1 o 2 impactos balísticos que finalmente le provocaron la muerte en el lugar. Los primeros antecedentes recabados dan cuenta de que la víctima corresponde a un ciudadano chileno y que preliminarmente podría estar vinculado al delito de tráfico de drogas, aunque este aspecto aún también forma parte de las líneas investigativas en desarrollo. Por esto que concurra hasta el sitio del suceso el equipo contra el crimen organizado y homicidios, dado que es una situación directamente vinculada a bandas organizadas. En respecto a las diligencias, en curso está la Policía de Investigaciones a cargo de periciar el sitio del suceso junto a la Brigada de Homicidios y el Laboratorio de Criminalística. Hay varias acciones que dan cuenta del levantamiento de registros de cámaras de seguridad del lugar, también el empadronamiento de posibles testigos, diversas pericias técnicas realizadas por los equipos especializados de la policía. Hay declaraciones por parte del fiscal Eco, Fernando Anaís, quien da cuenta de este homicidio consumado con un arma de fuego en la comuna de La Pintana. Escuchemos sus palabras.
En primera instancia sería uno o dos impactos que recibe esta persona, había resultado fallecida en el lugar. Una vez que se da cuenta de los hechos, concurrimos junto a la Policía de Investigaciones, quienes se encuentran a cargo de la diligencia investigativa.
Hasta ahora, según las primeras diligencias, ¿qué se ha logrado establecer respecto a este homicidio?
Palabras entregadas, ¿no?, durante un punto de prensa efectuado en horas de la madrugada por parte de la Fiscalía Eco, quienes continúan las diligencias investigativas para establecer la dinámica de los hechos que terminan con este hombre asesinado en la comuna de La Pintana. En la investigación, ¿no?, en desarrollo, seguimos pendientes de esta situación desde las calles de Santiago. Bío Bío, La Raja.
Solo nos interesa informarte.
Radiograma.
En Claro, somos la red móvil más grande de Latinoamérica. Por eso puedes cambiar el país, la vista, la playa, todo menos tu señal. Este verano viaja con Claro y disfruta de tu plan con gigas libres con roaming incluido. Claro, por ti cada día mejor. Oferta válida hasta el 28 de febrero de 2026. Exclusivo portabilidad. Términos y condiciones en www.clarochile.cl.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma. Bio Bio Deportes. Es una presentación de Elite, número uno en suavidad.
Bueno, el incendio forestal iniciado la tarde-noche de ayer y que está afectando a la región del Biobío, ahí en Concepción, mantiene en duda el amistoso entre Universidad de Chile y Racing Club de Avellaneda. En tanto, Colo-Colo continúa con su preparación para la temporada 2026 y hoy sí se enfrentará a Alianza Lima en el torneo amistoso Serie Río de la Plata. Todo el detalle en el informe de Benjamín Rojas.
El partido amistoso entre Universidad de Chile y Racing Club de Avellaneda, programado para este domingo a las 19 horas en el estadio Esterroa Rebolledo, se encuentra en duda debido al incendio forestal que comenzó en la tarde de este sábado en la ciudad de Concepción. El siniestro se registró en los sectores Puente 1 y Puente 3, en la comuna de Concepción, en la región del Biobío, situación que motivó la declaración de alerta roja por parte de las autoridades. En este contexto, el asesor del gabinete de Concepción, Pablo Veloso, se refirió a la posible suspensión del encuentro entre la U y la Academia.
El Comité de Gestión de Riesgo de Desastres Naturales Regional va a decidir mañana, a eso del mediodía esperamos, sobre una posible suspensión del partido en base a algunos factores como lo podría ser la calidad del aire y también el ocupamiento de personal policial que se pueda movilizar.
En tanto, Colo-Colo vuelve a la acción hoy en la Serie Río de la Plata cuando desde las 21 horas enfrenta Alianza Lima en Montevideo. El cuadro albo viene de igualar en el tiempo reglamentario y superar en penales a Olimpia de Paraguay. En la previa del encuentro, el técnico del cacique, Fernando...
Es un jugador importante de un país importante como Perú. Nosotros prepararemos el partido que creamos conveniente y seguir sumando minutos para llegar a la mejor fecha.
En el tenis, hoy debuta Alejandro Tavilo, 81 al ranking ATP, en el Abierto de Australia, primer Grand Slam de la temporada, cuando enfrente, no antes de las 21 horas, al francés Quentin Halys, número 83 del mundo. En tanto, Cristian Garín, 80 del ranking ATP, debutará el lunes 19 de enero frente al italiano Luciano Darderi, actual 24 del ranking, en un horario aún por confirmar. En el fútbol internacional, el Real Betis de Manuel Pellegrini, como local, derrotó por 2-0 al Villarreal en la jornada 20 de la Liga Española. Con este resultado, el submarino amarillo se mantiene en la tercera posición de la tabla, mientras que el conjunto sevillano continúa sexto, pero solo 2 puntos del quinto lugar en zona de clasificación a competiciones europeas. Tras la victoria, el ingeniero valoró los 3 puntos obtenidos.
3 puntos más, pero todavía quedan 54 más por jugarse, que tenemos que seguir buscando la clasificación para Europa, y creo que partidos como este, ante rivales como Villarreal, por supuesto nos refuerzan mucho.
Por último, desde las 16 horas, se disputará la final de la Copa Africana de Naciones entre el anfitrión Marruecos y la selección de Senegal.
papel está suavecito, me encanta.
Claro, es el IP. ¿Sabías que es el número uno en suavidad?
¿El número uno?
Sí, su tecnología Soft Touch lo hace ultra suave e hipoalergénico. Así cuida la piel de todos en casa.
Elite, número uno en suavidad. Una marca de Softies. Envase estudio de percepción de Kantar 2024.
Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video. Más 5699-200-7888.
Hay decisiones que no necesitan esperar resultados. Si ya lo tienes claro, asegura tu cupo con la admisión directa de la Universidad San Sebastián. Postula hoy según los requisitos de tu carrera y avanza en tu camino universitario. Infórmate y postula en postulaciondirecta.usc.cl. Universidad San Sebastián. Ilumina el futuro.
Atención empresarios, directores, gerentes. Si tu empresa factura más de 80 millones al mes, podría ser penalmente responsable por más de 260 delitos bajo la nueva ley de delitos económicos. No arriesgues tu negocio. En C-360 te ofrecemos una solución integral. Modelo de prevención a tu medida, oficial de cumplimiento externo, capacitaciones y plataforma de reporte ético. Visita C-360.cl.
Hola a todos en el estudio, estamos en pleno centro de Santiago y la situación se salió de control porque la ola de color llegó con todo. A ver, señora, ¿qué está haciendo con ese rodillo?
Sellando el techo con Coolgard, mi amor. Si hay que aprovechar la ola de color, mijito, mire que no aparece todos los años.
Este verano, súbete a la ola de color con Lancôme y sus pinturas, selladores y adhesivos que dejarán tus espacios listos para la temporada. Lancôme, calidad que inspira. Encuéntranos en Sodimac, Construmart y las principales ferreterías del país.
¿Sabes por qué la nueva banca preferencial de BCI siempre te prefiere a ti? Porque ahora, donde hay una ciudad preferida, hay una casa preferida. Y donde hay una casa preferida, hay una inversión preferida. No te pierdas una oportunidad irrepetible para tu crédito hipotecario con el subsidio a la tasa y accede a una tasa de 3,30% durante enero. Bienvenido al banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas? Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl, más sujeto a evaluación crediticia.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Cada día entramos en el hogar de miles de chilenos. Bio Bio, la radio.
Hola, soy Pancho Saavedra y he recorrido todo Chile. ¿Y saben con quién me encuentro siempre? ¡Con Popeye! En cada casa, en cada rincón, el clásico jabón y detergente están ahí. Popeye, es olor a Chile. Es el olor de mi mamá escobillando, de las sábanas tendidas y de mi ropa limpia. Es también el olorcito de mis hijos cuando los abrazo. Popeye hipoalergénico, 76 años cuidando la piel de toda la familia. ¡Búscalo!
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con mundo y su fibra dedicada, capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600-9100-200.
En BioBio nos hace feliz tener amigos que nos escuchan, nos llaman, nos escriben y nos visitan.
Todas las noticias. Radiograma.
Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de Nueva Banca Preferencial de BCI. ¿Te sumas?
Este
lunes 19 comenzará la votación de la ley de reajuste en el Senado luego de que el proyecto fuera despachado tras su aprobación por la Cámara de Diputadas y Diputados durante la semana pasada. La Comisión de Hacienda del Senado será el primer paso en la Cámara Alta donde se discutirá la propuesta con miembros del Ejecutivo como el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, y la subsecretaria de la misma cartera, Heidi Berner. Además, durante la jornada participarán otras figuras como la contralora Dorothy Pérez, la presidenta del Consejo Fiscal Autónomo, Paula Benavides, y la Asociación de Municipalidades y Dirigentes del Hospital Padre Hurtado. Con el comienzo de las discusiones en el Senado, vuelve el debate político en torno a la propuesta de establecer el principio de la confianza legítima, proyecto de norma que la derecha calificó como una norma de amarre. En la Cámara Baja, el proyecto de reajuste fue aprobado, sin embargo, por ser una norma de quórum, la propuesta que busca que funcionarios de 2 años de antigüedad pudieran reclamar al ser despedidos para la próxima administración, no fue aprobado por 8 votos. Respecto de cómo será la votación de este proyecto en el Senado, diputados de la oposición confían en que, a igual que en la Cámara Baja, esta norma no se aprobará. Desde la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, el parlamentario de la UDI, Felipe Donoso, señaló que existe consenso sobre el rechazo a la norma y afirmó que esta propuesta no es positiva para los funcionarios públicos del país.
Es imposible que las normas de amarre prosperen, ya que fueron rechazadas en la Cámara de Diputados y en el Senado lo más probable es que estas sean rechazadas. Aún así, si es que llegasen a ser aprobadas, van a ser rechazadas nuevamente en la Cámara de Diputados.
También desde la oposición, el diputado de Renovación Nacional, Frank Sauerbaum, afirmó que gran parte de la propuesta que el gobierno hace sobre el costo del reajuste simplemente no está financiada y debidamente provisionada en la ley de presupuesto de este año.
Yo creo que el gobierno actúa de mala fe al traspasar un problema millonario de casi 800 millones de dólares de déficit extra a la nueva administración, comprometiendo gestiones y recursos que hoy día son inexistentes.
La visión de estos diputados se suma a la de algunos parlamentarios de la Cámara Alta, como el senador del Partido por la Democracia, Pedro Araya, quien acusó un amarre en la futura Agencia de Protección de Datos Personales. Con esto, la Comisión de Hacienda del Senado espera votar hasta total despacho el proyecto de reajuste al sector público el próximo lunes, con la intención de que ésta se revise en sala durante el martes.
¿Sabes por qué la nueva banca preferencial de BCI siempre te prefiere a ti? Porque ahora, donde hay una oportunidad preferida, hay una asesoría preferida. Y donde hay una asesoría preferida, hay alternativas de inversión pensadas para ti. En BCI contamos con una plataforma global única, el respaldo de nuestra trayectoria y la asesoría experta que exige al inversionista como tú. Bienvenido al banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas? Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Faltan 8 minutos para las 9 de la mañana.
La fiscal regional de Los Ríos, Tatiana Esquivel, visitó nuevamente el predio de Julia Chuñil, pero evitó entregar detalles de las diligencias realizadas por carabineros en el lugar. A los trabajos de investigación se sumó una retroexcavadora y los esfuerzos estuvieron concentrados en un galpón que está allí muy cercano a la casa de Julia Chuñil. La información desde Radio Bio Bio en Valdivia con Diego Malverde.
Por cuarta jornada consecutiva, carabineros de distintas unidades trabajaron en el predio de Julia Chuñil en el sector El Ciruelo Huichaco de la comuna de Mafil. Este sábado las labores se realizaron principalmente en un galpón ubicado a metros de la casa, donde primero carabineros alumnos de la escuela de formación retiraron tablones y luego ingresaron funcionarios del laboratorio de criminalística. Desde allí retiraron distintos elementos, entre ellos un machete, aunque no se ha confirmado ni descartado que tenga relación con el crimen de Julia Chuñil. La fiscal regional de Los Ríos, Tatiana Esquivel, que estuvo en el lugar, evitó entregar detalles respecto a los elementos que serán periciados.
No me puedo referir a las diligencias porque estas van desarrollándose de manera continua, van apareciendo tal vez hallazgos. Las características del lugar que estamos rastreando del punto de vista forense es muy complejo.
Este sábado también llegó una retroexcavadora que trabajó en las cercanías de la casa y de una fosa séptica. El coronel Rodrigo Arroyo, jefe nacional de la sección de encargo y búsqueda de personas de carabineros, explicó el motivo para utilizar la retroexcavadora.
Entenderán, ¿no es cierto?, que como hay diferentes puntos de interés, es un sector rural, es amplio, tenemos que utilizar diferentes elementos tecnológicos para poder ir haciendo forados de manera más rápida, así como se se han realizado, ¿cierto?, balas. Hoy en día estamos trabajando con retroexcavadoras para ver algunos puntos y avanzar un poco más rápido en la investigación.
Si bien el viernes se había indicado que había 6 puntos de interés, ahora la fiscal regional dijo que todo el predio está bajo esa condición, aunque hasta ahora, más allá de la declaración de testigos, no se ha informado la presencia de otras pruebas que permitan indicar con certeza que el cuerpo está enterrado en este predio. Hoy domingo continuará el trabajo de los funcionarios de Carabineros y, según la fiscal Tatiana Esquivel, se realizarán diligencias en el lugar el tiempo que sea necesario para dar con elementos relevantes para la investigación, entre ellos el cadáver de Julia Chuñil. En la región de Los Ríos, Bío Bío, la radio.
Radiograma. Estamos de verdad en todo Chile.
Estar en tu Prime es estar en tu mejor momento, pero para llegar a eso hay que prepararse bien. Por eso elegí el Preu Pedro de Valdivia, líder en puntajes PAES, con los mejores profes, con un tutor 24/7 con inteligencia artificial y acompañamiento permanente durante todo el proceso. ¿Y tú qué estás esperando? Alcanza tu Prime en el Preu Pedro de Valdivia.
Matricúlate hoy en Preuniversitario Pedro de Valdivia y alcanza tu Prime.
Este verano no para. En Carén encontrarás todo para tu vehículo: repuestos, accesorios, baterías, lubricantes, neumáticos y servicio experto. Compra en Carén, instala en Carén, ahorra tiempo y sigue en ruta. Carén, verano a toda máquina. Revisa lo que se viene en Carén.cl o visita nuestras 22 sucursales en todo el país.
Faltan 4 minutos para las 9 de la mañana.
Vamos a la política. En la antesala del anuncio del gabinete presidencial de José Antonio Kast y en medio de la incertidumbre sobre quiénes conformarán el próximo gobierno, durante la jornada de ayer se sumó el nombre del abogado Fernando Barros como la carta para el Ministerio de Defensa. En paralelo, desde su equipo confirmaron que el anuncio será el próximo martes 20 de enero a las 20:30 horas desde la OPE, la oficina del presidente electo. Catalina Alfaro con los detalles.
A contrarreloj, el equipo del presidente electo define los nombres de quienes acompañarán a José Antonio Kast en La Moneda a partir del próximo 11 de marzo. A pesar de que se mantiene la incertidumbre sobre quién ocupará la cartera de seguridad, tras el paso al costado del senador electo Rodolfo Carter, este sábado se definió quién será el titular de defensa, nombramiento que se oficializará el próximo martes 20 de enero. Se trata del abogado Fernando Barros, el vocero de Pinochet mientras estuvo detenido en Londres y el asesor del expresidente Sebastián Piñera por más de 30 años. Asimismo, el viernes se consignó que el diputado de Evópoli, Francisco Undurraga, asumiría en Culturas y la senadora Jimena Rincón llegaría al gabinete como ministra de Energía. Desde Republicanos advierten que la decisión de la conformación es de exclusiva responsabilidad del presidente electo, ligada a una estrategia política. Al respecto se refirió el diputado Agustín Romero.
Pero aquí lo central es el rumbo, el plan y la voluntad política, y eso está claro con José Antonio Kast.
En tanto, desde Chile Vamos se mantienen expectantes tras el anuncio, esperando que se incluya a uno de los integrantes de la colectividad. El presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, enfatizó que al interior de los equipos de José Antonio Kast se necesita equilibrio y experiencia, la que podría entregar la actual oposición. Asimismo, el jefe de bancada de RN, Franz Sauerbaum, aseguró que el gabinete necesita de ex colaboradores de los gobiernos del expresidente Sebastián Piñera.
Los gobiernos se arman por etapas. Este martes vamos a conocer la primera. Cuando se terminen de conformar los equipos, hay un buen equilibrio entre experiencia, densidad política y también rigor técnico.
Yo creo que hay que utilizar las experiencias que existen hoy día en los dos gobiernos del presidente Piñera.
En paralelo, el líder del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, criticó la presencia de independientes en el ministerio y afirmó que está dispuesto a reevaluar su decisión de incluirse si cambian las condiciones. Sin embargo, fue su par libertario, el diputado Cristian Labbé, quien aseguró que espera ver al Partido Nacional Libertario en el nombramiento.
Espero ver al Partido Nacional Libertario. Creo que el llamado definitivo es a sumarse y no a restarse.
Un anuncio que tendrá lugar el próximo martes a las 20:30 horas en La Moneda Chica, en un estilo de cadena nacional en donde nombrará de manera oficial los titulares de los 25 ministerios.
Las tensiones en el oficialismo persisten tras el veredicto del caso Gustavo Gatica y la absolución de Claudio Crespo. Luego del llamado de unidad del presidente Gabriel Boric, el socialismo democrático pidió generar una instancia de diálogo. Mientras que el Partido Comunista calificó las críticas como una opinión legítima, el Frente Amplio aspira a un diálogo directo para reestructurarse como futura oposición al gobierno del entrante presidente electo José Antonio Kast. Los detalles en el informe de Paula Gómez.
En medio de la crisis en el oficialismo, tras la suspensión de las relaciones del socialismo democrático con la coalición de gobierno y a menos de dos meses, la izquierda busca definirse como futura oposición. Recordemos que luego del veredicto del caso Gustavo Gatica, el Partido Socialista y el PPD se alzaron en contra de las acusaciones que recibieron del Partido Comunista y el Frente Amplio por su respaldo en 2023 a los artículos sobre la defensa legítima contenidos en la ley Naín Retamal. Tras los roces, este viernes el presidente Boric aprovechó la ceremonia de